carbono.news, pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable.
Para comenzar te quería preguntar, bueno, ¿cómo se creó XR a nivel internacional, no? ¿Con qué propuestas? Y en tu caso, ¿cómo lo llegaste a fundar en Misiones?
Bueno, XR nació en el Reino Unido en 2018, a mediados, como en octubre. Y todo bajo la inspiración, ¿no?, de que estamos en una crisis climática y ecológica y los gobiernos no están tomando medidas concretas ante esto. Entonces, así nació este movimiento, bajo las demandas de que los gobiernos digan la verdad, reconozcan esta situación, que declaren que estamos en una crisis, que actúen ahora con medidas eficientes, concretas y urgentes. Y después que también se abra la democracia, es decir, que se implementen mecanismos de participación ciudadana en donde haya como una decisión más directa de parte del pueblo, ¿no? Y bueno, y todo esto con la idea de la importancia de que se movilice el 3,5% de la población para lograr que se cumplan estas demandas con la desobediencia civil pacífica. Esta idea se fue contagiando en todo el mundo hasta que llegó en Argentina a comienzos de 2019. Y en Misiones estamos hace unos 3-4 meses, hace poquito, y hoy estoy contenta y puedo decir de que estamos en diferentes puntos de la provincia y activando de a poco.
Bien, ¿y cuándo nació esto en vos personalmente del cuidado por el medio ambiente y demás? ¿Cómo llegaste a tener toda esta iniciativa?
Siento que desde chica tuve la educación, ¿no?, y la empatía interna con el medio ambiente, con el ecosistema, con los animales. Y eso cada vez fue creciendo más. Pero el año pasado fue cuando empezó a haber más este movimiento juvenil, ¿no?, en todo el mundo. Y ahí empecé a abrir los ojos de a poco y darme cuenta, ¿no?, de la situación en la que estábamos. Entonces me empecé a internalizar, a trabajar más mi yo político, por así decirlo, ¿no?, el cuestionarte más todo. Y junto con esta desconstrucción, con este despertar, también empecé a cambiar mi alimentación, empecé a entender el tema de los derechos de los animales. Es toda una cosa interna, ¿no?, que sigue avanzando y evolucionando cada día.
¿Cuál es la propuesta de XR para solucionar, digamos, los temas que más urgentes en cuanto a la cuestión climática? Pienso en los incendios, en el campo, en la soja. ¿Cuál sería una idea general de XR?
Desde XR decimos de que la ganadería y el extractivismo no van más. Tenemos que quitar esta idea que viene del sistema, ¿no?, de que es la única manera de poder resurgir económicamente a nivel país. Una de las soluciones que damos es un modelo agroecológico sustentable, como una nueva economía, ¿no?, que además da trabajo digno y es un camino hacia la soberanía alimentaria.
Sí, y también pensaba por el lado de los incendios, ¿no? Como, ¿qué intereses hay atrás? ¿Cómo combatir eso?
Lo que necesitamos es dar un cambio de raíz a este sistema, porque no es ni Alberto o Macri, es algo mucho más profundo que eso. Y por supuesto que detrás de los incendios hay un negocio. Después del fuego aparecen inmobiliarias, aparece soja. Ahora seguramente aparecerá trigo transgénico, ¿no? O granjas. Que esto también es todo un ciclo, porque se quema, aparecen los transgénicos, aparecen los agrotóxicos que contaminan el aire, el agua, las tierras. Es todo un ciclo de una destrucción, ¿no?, muy grave. Entonces, nada, esto. Abrir la democracia es una de las principales soluciones, porque, por ejemplo, cuando tuvimos esta sesión de educación ambiental hace unas semanas, desde XR fuimos invitadas, pero no asistimos. porque esta idea de otra vez asentarse con algunos representantes de algunos sectores a puertas cerradas no sirve. Es algo que se viene haciendo hace más de 25 años y claramente no nos toman en serio.
Está bien. Te estabas refiriendo al plan de políticas ambientales de Alberto Fernández, ¿no? Que entre lo que propuso fue jurar lealtad a la ecología, ¿no? Entre una de las ideas. ¿Qué piensan de estos planes de Alberto? ¿Son suficientes? ¿Qué falta?
No, para nada son suficientes. Por ejemplo, ahora también tenemos la modificación de ley del manejo del fuego. Pero mientras que están haciendo esta modificación tan buena con el ambiente, están bajando el dinero que se envía al tema del fuego, ¿no? No me sale la palabra, perdón. El dinero destinado, ¿no? Claro, bueno, esto se está bajando y a la vez están bajando también los impuestos de exportación de soja y derivados. Es decir, algo tan contaminante, tan malo, ¿no? Le están permitiendo el paso de una manera más sencilla. Es decir, sacan esta ley, pero no es suficiente, porque a la vez también están por firmar el acuerdo porcino, a la vez siguen apostando por la megaminería y fracking. Así que no nos dejamos endulzar por falsas soluciones.
Todo esto, claro, es en el contexto, ¿no? de atraer dólares, entonces tomar estas medidas como desesperadas. En cambio, vos me nombraste la agroecología, ¿no? Que me dijiste que eso traería trabajo. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consistiría la agroecología?
Bueno, la agroecología es un sistema de producción, ¿no? De alimentos, por ejemplo, de verduras y frutas, totalmente libre de semillas transgénicas y agrotóxicos, con semillas nativas. Y esto ayuda un montón al cuidado de tierra, la biodiversidad, es algo genial. Por ejemplo, en Misiones lo estamos teniendo cada vez más y cambia muchísimo. Entonces, agroecología es salud humana, es salud al ecosistema, ¿no? Y ayuda a la biodiversidad.
Y también hay otro tema importante, ¿no? Que es el del desperdicio de comida, de la economía circular. Sabemos que hoy un tercio de todo lo que se produce en el mundo se desperdicia. Y que acá se produce un montón de comida, pero tenemos un 40% de pobreza en los últimos datos. Con la agroecología también se solucionaría esa parte, ¿no? De comprarle a los pequeños productores y demás, ¿no? ¿Qué relación tiene con la pobreza?
El tema de la pobreza está muy conectada por lo que decís, ¿no? Del desperdicio alimentario. Pero también, por ejemplo, se cultiva un montón de soja en Argentina, pero el 80% se exporta para animales del exterior. Es una locura, es decir, plantamos más para animales que para humanos. Entonces hay que cuestionarnos mucho, ¿no? El qué estamos comiendo, para quiénes estamos cultivando y qué queremos del futuro. Si queremos seguir envenenando nuestras tierras para alimentar animales del exterior o empezar a dar un cambio de paradigma, de sistema y alimentarnos con alimentos reales, ¿no? Además de que, por supuesto, bueno, el tema de la pobreza es muy amplio, ¿no? Pero siempre son los primeros en sufrir los efectos de la crisis climática y ecológica que ya están sucediendo. Y el hambre es uno de estos factores.
Y también nos hablabas del tema del envenenamiento, ¿no? Que tiene el campo actual. ¿Cómo es ese envenenamiento? Digo, para alguien que no sabe y de repente te escucha y dice, ¿cómo que nos están envenenando, no? ¿Cómo sería eso?
Cuando decimos que nos están envenenando, nos referimos específicamente a los agrotóxicos. Argentina está en el ranking mundial de uso de agrotóxicos en el mundo, es una locura, se utiliza muchísimo. Y esto, cuando fumigan las plantaciones, lo hacen sin importar que hayan cerca escuelas rurales o comunidades nativas. Es decir, pasan por encima de la salud de las personas, de la vida de las personas. Y además de que los alimentos que luego nos llega, que elegimos comprar en el supermercado empaquetados, tienen venenos. Por ejemplo, una naranja tiene 34 tipos de agrotóxicos distintos. Es 62% cancerígeno eso. Es una locura. Entonces, sí, nos están envenenando, no es un tema nuevo, pero lo siguen haciendo. Porque se sigue eligiendo beneficiar a un puñado de industrias capitalistas por el precio de la vida, no de personas, de hombres, mujeres y niños.
Y todo esto también tiene una relación con las mega granjas porcinas que quieren instalar y que ahora empezaron otra vez a analizar el tema, ¿no? Que lo frenaron por la cuestión ambiental. ¿Cómo se relaciona el tema del envenenamiento con las granjas que ahora van a venir, ¿no? ¿Qué implicarían estas granjas para la Argentina y para la salud de la población?
Y la conexión que tiene es que los cerdos se alimentan por esos transgénicos, ¿no? Como la soja. Entonces, otra vez sería más producción de este material, de este producto. Además de que específicamente la carne porcina es sumamente contaminante por la cantidad de gases que liberan los animales, como metano. Eso contamina un montón atmosféricamente. Que los primeros afectados son los trabajadores que están en estas granjas. Después también los cerdos están tan hacinados, sin espacio, que se estresan y tienden a enfermarse. Entonces lo que hacen es llenarlos de antibióticos a los animales para que no se mueran de estrés o de enfermedades que se contagien entre ellos. Pero al hacer esto tanto e innecesariamente, van desarrollando un sistema inmunológico cada vez más resistente a esto. Y acá es donde decimos que se puede convertir en una posible pandemia el tener estas granjas en Argentina, dado de que en China ya hubo un rebrote de peste porcina y la ONU anunció de que hay un riesgo de que se transforme en una enfermedad que contagie a los humanos, como pasó con el coronavirus.
Terrible. Y también, justamente vos nombrabas que esto se relaciona con el tema del feminismo, ¿no? En tus notas, en tus entrevistas, ¿cómo se relaciona este tema del extractivismo con el feminismo?
Bueno, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Como nosotras sufrimos el día a día, también ellas, como por ejemplo las mujeres rurales, que dentro de poco es su día, que no reciben, por ejemplo, el mismo crédito que los varones productores. Está toda esta desigualdad social, ¿no? Que se profundiza con la crisis, por supuesto. Entonces, quizás lo podríamos conectar por ahí. No tengo tanta interiorización en el ecofeminismo, pero creo que es un tema que está bueno educarse, ¿no?
Otra cosa que te quería preguntar es ¿cómo es el tema del plan de reconversión? Que siempre usa mucho la palabra reconversión en XR, ¿no? Y te quería preguntar cómo es entonces, cómo luchan, ¿no? La desobediencia civil no violenta. Sí, ¿podrías explicarnos un poco más cómo son las manifestaciones de XR y demás?
Creemos de que para que se cumplan nuestras tres demandas es necesario que se movilice el 3,5% de la población. Entonces optamos a llamar a rebelarse a la población y de una manera pacífica que muchas veces la conectamos con el artivismo, que es el arte junto con el activismo. Hay muchísimos ejemplos, tanto en Argentina como alrededor del mundo. Una en Buenos Aires, que es muy famosa, fue una de Monsanto. Acá en Misiones hicimos otra similar a la que se hizo por Australia, por los incendios en Misiones y en todo el país.
¿Me podrías repetir cuáles son las tres demandas principales que decías?
Sí, las tres demandas son que los gobiernos digan la verdad, que estamos en una crisis climática y ecológica. Que actúen ahora, que tomen medidas eficientes, concretas y urgentes, y que se abra a la democracia, que simplemente en mecanismos de participación ciudadana.
Todo eso es en cuanto, digamos, a lo colectivo. ¿Hay algo también para hacer de modo individual, digamos, en el día a día, en la vida de cada activista o cada persona que se quiera sumar?
Creo que lo más efectivo que podemos hacer individualmente es sumarnos a la lucha y apoyarla, dejar de verla como algo ajeno, ¿no? Después sí hay un par de cosas que podemos hacer desde casa, como cambiar nuestra alimentación a una basada en plantas, hacer compost, reciclar, pero realmente esto no nos va a salvar del colapso ni de nada, solamente es algo individual que lamentablemente ya no alcanza.
Está bien, entonces siempre lo que más se valora, digamos, es a nivel colectivo, ¿no? Es esa lucha colectiva. Y para alguien que se quiere sumar, digamos, ¿hay algún requisito o...?
Justamente, como buscamos que se mueva el 3,5% de la población, son todos bienvenidos, sin importar la edad, la nacionalidad, todos siempre son bienvenidos por esta necesidad. Y también entendemos de que somos víctimas de este sistema tóxico, ¿no? Es decir, que no juzgamos ni humillamos, sino que invitamos a que aprendamos juntos, ¿no? A desconstruirnos.
Buenísimo. O sea que no es que hay que ser, digamos, vegano para entrar, digamos, a XR. No hay algún requisito que te... Genial. Y otro tema es, por ejemplo, alguien que no sabe mucho o que recién se está interiorizando. ¿Vos qué recomendarías que lea, que vea, como para empezar a ahondar en estos temas?
Yo diría que se una. Nosotros hacemos integraciones todas las semanas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y acá explicamos cómo nos movemos internamente. Y una vez que estás en el movimiento, vas aprendiendo mucho, tanto sobre esta visión, ¿no?, sobre la información, como también internamente vas creciendo.
Bien. ¿Y vos personalmente sos optimista, digamos? ¿Se podría definir como una organización optimista?
A ver, XR es realista. Nació desde muchos científicos y activistas. Y siempre seguimos esa línea, ¿no? La científica, la real. Así que somos realistas, no sé si optimistas, pero tampoco pesimistas. Todo el tiempo tratamos de dar alguna solución y de llamar al actuar ahora antes de que sea tarde. Lo vemos como algo posible.
¿Quiénes son los principales enemigos del cambio climático?
Los gobiernos y las industrias. los gobiernos por el lado de la desidia, ¿no? Ese es un gran tema. Todo está conectado con un negocio y nada es casual. Además de que la mayoría de ellos fueron incendios intencionales, que si bien estamos en un clima sumamente seco este año en todo el país, que es a causa del cambio climático, nada es casualidad.
Bueno, y por último te quería preguntar si querías agregar algo más.
Y nada, lo que quisiera agregar es que despertemos, que nunca es tarde para empezar a actuar, lo importante es movilizarse y entender de que también es una responsabilidad, ¿no?, como habitantes de este planeta. Y que dejemos de verlo como algo ajeno y como algo solamente de los jóvenes, porque debería estar dentro de cada una de nosotros, sin importar nada.
Carbono.news. Pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable.